empieza a disculpar que me quite esto, que al final hace algo de calor. Estamos con este tiempo ya casi veraniego. Empezamos aquí la tutoría. Empezamos la tutoría. El último día habíamos quedado medio camino de este, de empezar este reinado de Amadeo de Saboya. ¿Estoy grabando? ¿Ya? Sí, estoy grabando ya. Amadeo de Saboya. Comentamos que cuando Amadeo de Saboya, al mismo tiempo prácticamente, Prim, que era su principal valor y que era el líder del partido progresista, es acribillado a balazos. Se acribilla a balazos en ese atentado en la calle del Turco, entre su carrota es bloqueada y empiezan a disparar por todos lados, y Prim se pasará 3 días agonizando totalmente, desangrándose. Ese mismo día llega a la península Amadeo de Saboya, y cuando 3 días después Amadeo de Saboya llega a Madrid, el general Prim, su principal valedor y el líder del partido en el que se apoyaba mayoritariamente, que vimos que eran los progresistas cuando hablamos ese tema de las votaciones, pues acababa de morir. Y el primer acto que va a tener que cumplir como monarca después de jurar su cargo ante las Cortes va a ser precisamente asistir a la capilla ardiente por el general Prim. Inmediatamente se va a plantear el problema de los apoyos que tiene su régimen. Los apoyos que tiene su régimen, que van a ser fundamentalmente, en principio van a ser los progresistas, pero inmediatamente va a haber una serie de cuestiones dentro del partido progresista que van a hacer que realmente, más que un apoyo, los progresistas terminen siendo el partido progresista, más que un apoyo, un quebradero de cabeza para el pobre Amadeo. Entonces, en primer lugar, falta de apoyos políticos. Los progresistas tenían como líder indiscutible a Prim, pero cuando Prim muere, se abre el enfrentamiento, en cierta forma, por la sucesión. Dentro del propio partido progresista hay dos grandes cabezas, Sagasta y Ruiz de Zorrilla. Esos dos mismos miembros del partido progresista que habían conjuntamente sacado un manifiesto después del lanzamiento de Topete al día siguiente, y que ahora en estos momentos se van a convertir en los representantes de los dos bandos de este partido progresista, que son básicamente unos progresistas de signo más moderado, que finalmente van a tender a hacer piña con los antiguos miembros de la Unión Liberal, los unitaristas, por lo tanto, haciendo un poco piña con ese sector más conservador del liberalismo, y por otro lado, un sector un poco más a la izquierda, que es el de Ruiz de Zorrilla, que se van a empezar a conocer como radicales, que finalmente terminarán desgajándose del Partido Progresista para formar el llamado Partido Radical. Los radicales tienen una línea que tiende más a unirse, a hacer piña con sectores, podemos decir, más a la izquierda. En este caso concreto, el Partido Demócrata e incluso sectores moderados del Partido Demócrata, pero al final terminarán incluso haciendo un intento de acercamiento bastante profundo a el sector más radical del Partido Demócrata, que son los republicanos. Por tanto, incluso habrá una, a finales del reinado de Amadeo de Saboya, una evolución de los radicales hacia posturas republicanas. En estos momentos todavía no tiene. Entonces, este enfrentamiento entre estas dos facciones va a minar ese apoyo, teóricamente, en bloque que tenía del Partido Progresista. Pero incluso en la oposición de ese Partido Demócrata, los propios demócratas van a estar enfrentados entre ellos. Porque hay, por un lado, los demócratas moderados, llamados cimbrios, muchas veces los veréis citados simplemente como demócratas cimbrios o cimbrios, que son partidarios de una república parlamentaria, y a veces también terminarán haciendo un poco, para escándalo a sus propios correligionarios, alianzas con la Unión Liberal y otras fuerzas similares. Y por otro lado están los republicanos. Los republicanos, dentro también de los cuales, como veremos a la hora de la República, Primera República, pues hay diferencias también de cómo plantean el modelo de Estado. Por lo tanto, habrá ese pequeño problema. Y de hecho también, a finales del reinado de Amadeo de Saboya, los demócratas se escindirán. Se dirán, por un lado, en el Partido Demócrata, también llamados cimbrios, y por otro lado, el Partido Demócrata Republicano, demócrata republicano federal, ¿verdad? Luego también estarán los republicanos de signo no federal, que hablaremos un poco después. Por lo tanto, políticamente, Amadeo Saboya se va a ver que no tiene demasiados apoyos. Bueno, los dos protagonistas, aquí arriba, Ruiz de Zorrilla y este señor que tenéis aquí de barbacana, que es Mateo Praxe de Sagasta. Sagasta que luego también tendrá un papel muy importante en la restauración. Entonces, por lo tanto, falta de apoyos políticos. Falta de apoyos políticos y el hecho de apoyarse básicamente en el Partido Progresista, que además está desunido, va a plantear problemas con el resto de las fuerzas del espectro político por las dificultades para integrar a la oposición, para integrar en una corriente a favor del régimen de Amadeo Saboya a la oposición. Por un lado están los republicanos, que obviamente no aceptan la monarquía y que al no poder, en cierta forma, defender sus posturas, pues van a optar por la vía de la insurrección, del pronunciamiento, sobre todo en la zona de Andalucía. Luego está en el polo contrario, el sector más a la izquierda, los republicanos, el sector más a la derecha, más integrista, los carlistas que habíamos visto que habían participado novedosamente en el Parlamento a través de ese líder carlista Nocedal, pero que ahora, viendo que está en una monarquía parlamentaria, sí, pero que el monarca no es Carlos María Isidro, pues obviamente se sienten también marginados de este nuevo sistema, y el resultado va a ser que ellos también van a optar por la insurrección. ¿Y la insurrección qué va a ser? Pues va a ser la Tercera Guerra Carlista, que va a ocupar de 1872 a 1876. Como veis, ocupa el reinado de Amadeo de Saboya, ocupará el periodo de la Primera República y se prolongará un poco en los años posteriores. Hay un primer intento de paz en el primer año, en 1872, se firma el llamado Convenio de Amorebieta, en que se llega a una tregua, sobre todo en la zona del País Vasco y Navarra, pero sigue habiendo focos en Cataluña y posteriormente ya la existencia de esos focos en Cataluña, todavía carlista, que siguen en pie de guerra, pues hará que finalmente País Vasco y Navarra vuelva a rebrotar el carlismo en ese año, a finales de ese año, en 1872, y continúe durante todo este periodo esas guerras carlistas. Otro sector que no se siente integrado y que se va a oponer, los alfonsinos monárquicos a favor de la dinastía de Borbón y que tienen como esperanza en estos momentos a el hijo de Isabel II, Alfonso, el futuro Alfonso II. Y que van a estar liderados por Cánovas del Castillo, que en cierta forma va a ir aglutinando todos los sectores monárquicos de signo diverso, que finalmente convertirá todo esto en un gran bloque al iniciarse la restauración. Falta de apoyo político, pero también falta de apoyo de las clases altas, sobre todo de la nobleza. La corte de los Borbones, todos los grandes de España, todos los títulos nobiliarios que formaban parte de la corte de Isabel II, directamente le van a hacer el vacío al nuevo monarca y a su esposa, la reina. Por un lado, por adhesión a la monarquía de los Borbones y también por miedo de que ese rey extranjero, vinculado a unas ideas liberales y a sectores de la burguesía, desplace y les haga perder parte de sus privilegios. Obviamente también dentro de la nobleza y de la alta nobleza tenemos los sectores más conservadores y más reaccionarios dentro del espectro político español. Por lo tanto, le van a hacer el vacío en la corte. La corte de Amadeo Saboya no va a estar formada por la vieja nobleza de la corte borbónica, va a estar formada fundamentalmente por extranjeros, italianos, políticos, el propio gobierno que está soportando a Amadeo Saboya y por burgueses españoles a los que va a ir ennobleciendo y convirtiendo una nobleza a medida que pasa el tiempo, pero que no dejan de ser más que advenedizos. Por lo tanto, la nobleza tradicional le hace el vacío, le hace mofa e incluso tendrá una actitud un poco despectiva y agresiva con él y su señora. Otro sector, la nobleza y por otro lado el clero. El clero está de uñas con el hecho de que esta monarquía es una monarquía parlamentaria y que defiende que el Estado no es confesional, no es oficialmente católico, apostólico y romano. Por lo tanto, eso ya supone un enfrentamiento. Pero además, es que Amadeo de Saboya es de la dinastía real italiana. Y ya explicamos, al hablar de la unificación italiana, ese conflicto que había entre la cabeza de la Iglesia, el Papa y los reyes de Italia, en el que había un irreconocimiento mutuo. Los territorios de los antiguos estados papales habían sido conquistados y habían sido integrados en Italia, pero los papas no reconocían la soberanía de los monarcas italianos sobre esos territorios que habían formado parte de los estados pontificios. Seguían considerándose legalmente ellos reyes de los estados pontificios. Y lo mismo sucedía por parte del estado italiano. La monarquía italiana no reconocía la limitada esfera de poder que le quedaba al Papa, que era fundamentalmente la zona en torno a la confina del Vaticano. Eso no quiere decir que no se la respetara, no se respetara ese pequeño espacio, lo que luego formaría el Estado Vaticano actual, pero más tardíamente, ya a partir de la época de Mussolini, con los pactos de Letrán, el llamado Concordato de Letrán, pero no reconocía legalmente que eso fuera territorio que dependiera directamente del Papa. Teóricamente, la colina del Vaticano con San Pedro y esas zonas donde realmente quien tenía el poder era el Papa, era considerado por reyes italianos como territorio italiano, como sin ningún otro tipo de salvedad jurídica. Por lo tanto, había ese reconocimiento mutuo. Y eso hacía que la dinastía hubiera en el conjunto de la Iglesia una hostilidad hacia la dinastía saboyana. Desde las órdenes religiosas hasta toda la jerarquía del clero, hasta los pequeños curas de pueblo, tenían en Italia esa aversión a la monarquía saboyana, casi como una especie de monarquía de herejes y ateos que habían usurpado al Papa sus legítimos derechos. Y por lo tanto, eso va a favorecer que la Iglesia, que normalmente ya tenía un sesgo bastante conservador en el caso español, pues con más razón pues se pusiera enfrente diametralmente opuesta a este nuevo monarca de esa dinastía italiana. Y también estaba el problema de la enseñanza. La Iglesia española, como ya comentamos anterior día, había tenido tradicionalmente el monopolio de la enseñanza. Al reconocerse en la Constitución y en las reformas que lleva a cabo a partir de la Revolución Gloriosa, el derecho a crear escuelas laicas, no dependientes de la Iglesia, se va a crear un enfrentamiento con la Iglesia que intenta mantener y salvaguardar su monopolio sobre la enseñanza. La enseñanza que todavía es muy limitada, pero en cierta forma no deja de ser el sitio, esas escuelas de enseñanza primaria y media donde se van a formar los pocos que tienen todavía una cultura literaria y alfabetizada en estos momentos, que son a las élites. Entonces, por lo tanto, es un elemento muy potente de adoctrinar la conciencia de las futuras élites del país. Y la Iglesia no quiere renunciar a ese papel de control de los valores de esas futuras generaciones de la élite española. Y también inestabilidad social, inestabilidad política, enfrentamiento con la nobleza, con la Iglesia, las clases altas, pero también a nivel del pueblo llano, hay problemas de inestabilidad. La Revolución Gloriosa y su Constitución ha reconocido la libertad de asociación y la libertad de pensamiento. Por lo tanto, empieza a haber toda una actividad sindical y obrerista en la península ibérica, que hasta esos momentos no era posible porque era directamente ilegal. Empiezan a aparecer los primeros partidos y sindicatos socialistas y también los primeros sindicatos anarquistas. Y ello todo en una coyuntura de crisis económica y de problemas sociales y bastante conflictivos, pues va a favorecer precisamente un clima de conflicto social. Al mismo tiempo, había toda una serie de cuestiones que estaban ya larvadas antes. Había reclamaciones populares, como por ejemplo el reparto de tierra. Tenemos que pensar en esa reforma, la reforma agraria, básicamente. Tenemos que pensar en zonas de la península ibérica, como por ejemplo el sur, Extremadura, Andalucía, que tienen un régimen de propiedad de la tierra básicamente basado en el latifundio, grandes extensiones de tierra en manos de las clases más altas de esas regiones, que son nuevamente la Iglesia, la nobleza y la alta burguesía. Y cultivadas por jornaleros campesinos que prácticamente no tienen tierras o tienen una disponibilidad de tierra muy, muy limitada. y que van a pedir siempre que se redistribuya un poco, se cambie un poco este sistema de distribución de la propiedad agraria, que se reparta algo de esa tierra, de esos grandes latifundios, muchas veces no muy productivos, entre los pequeños campesinos. Esa idea de reforma agraria que va a intentar llevarse a cabo durante algún momento en esta Primera República, que luego también se planteará hacer la República, la Segunda República, que también será se verá abocada al fracaso, básicamente porque estalla la Guerra Civil. Y a día de hoy, pues la situación en el sur de la Península Ibérica sigue habiendo esa estructura de propiedad muy basada en el latifundio, aunque, desde luego, la situación de miseria de esos jornaleros del sur de la península no es comparable a la que había en esta época, que realmente era bastante negra. Otras reclamaciones populares, la supresión de las quintas. Tenemos que pensar que en estos momentos hay guerras. Están las guerras carlistas, están las guerras en las colonias, las últimas colonias que quedaban, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y que se prolongarán durante todo el reinado de Amadeo Saboya, durante la Primera República, y continuarán hasta el final de la primera mitad de la Restauración. Por lo tanto, serán un elemento que estará ahí, y se reclutará a la población, al pueblo llano, para mandarlo como soldados a esas guerras tanto en la Península Ibérica como en Filipinas, o en el Pacífico de Filipinas, o en la zona del Caribe. Y también otras reclamaciones tradicionales, como son la supresión de los consumos, ese impuesto que gravaba determinados productos se compraban y se vendían, y que eran uno de los típicos impuestos que siempre eran sentidos como muy gravosos por el pueblo, y que siempre había reclamaciones por la abolición o la reducción de los impuestos de consumos. Todo ello combinado con el auge del agrarismo y la coyuntura bélica en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, combinada a su vez con la Tercera Guerra Carlista, y posteriormente, durante la Primera República, pues tendremos incluso otra guerra más, que serán las llamadas rebeliones cantonalistas, que ya veremos un poco más dentro de un momento. Por lo tanto, inestabilidad, podemos decir que por todos los lados. Esa situación potencialmente muy inestable, Amadeo de Saboya va a intentar apoyarse en quien había sido su principal valedor, el Partido Progresista, ahora dividido, y sobre todo en los sectores más moderados. Los sectores más moderados que luego van a demostrar, en el fondo, muchos de ellos, como los progresistas, pues no ser, en el fondo, tan moderados, sobre todo los radicales, que casi irán tendiendo más hacia el republicanismo. Y entrar en un conflicto al final del reinado de Amadeo Saboya bastante directo con el propio rey y la monarquía saboyana. Y en esa situación, básicamente lo que se plantea es, para salir un poco del paso, un gobierno de concentración nacional. Típico, cogemos fuerza de distinto signo ideológico, y así teóricamente no habrá disensiones y podremos estabilizar un poco la situación. ¿Qué problema tiene un gobierno de concentración nacional? Que si hay una buena disposición por parte de los miembros de sus distintos partidos ideológicamente muy distintos, bien, puede funcionar. Los alemanes hace unos cuantos años, no sé si todavía sigue así, incluso tuvieron una coalición en el gobierno de los conservadores, los socialistas y los verdes. Entonces, más diverso ideológicamente no puede ser. El caso español, y en este caso en el de la monarquía de Amadeo Saboya, no hay una buena disposición. Hay más bien enfrentamientos entre cada uno de los partidos y entre sectores opuestos dentro de cada uno de los partidos. Dentro de los demócratas, lo que vimos, cimbrios y republicanos, y dentro de los progresistas, por un lado, los progresistas moderados, que van a ser después los llamados propiamente progresistas, y los radicales. Pero se hace en estos momentos un gobierno de concentración formado por unionistas progresistas y demócratas cimbrios. Demócratas cimbrios, que son, dentro del Partido Demócrata, la parte un poco más moderada y partidaria de esa monarquía. Por tanto, están fuera, ¿quién? Obviamente los republicanos. Obviamente los republicanos, y no digamos ya todo tipo de sectores ya más situados en otras coordenadas, que muchas veces ni siquiera están representados en el Parlamento. Un primer gobierno de concentración, una especie de gobierno provisional, que va a tener como presidente al general Serrano. Este gobierno va a durar unos cuantos tiempos, se convocan, va a caer, no es estable, hay problemas entre cada uno de estos sectores, y se convoca un nuevo gobierno en este caso, de Ruiz Zorrilla, el líder dentro del Partido Progresista, todavía no escindido entre estos dos bandos, de la facción radical. Pero veis un poco la sucesión y la inestabilidad galopante que hay en todo este año de reinado. En un año de reinado de Amado de Saboya tenemos, por un lado, el gobierno de concentración nacional. En junio de ese mismo año tenemos el gobierno de Ruiz Zorrilla, partidario de los radicales, que por la propia labor de zapa, de ataque, de tirar piedras de los progresistas de signo moderado dentro de su propio partido, pues va a terminar colapsando este gobierno. Y entonces el rey decide ofrecer el gobierno al líder del otro bando dentro del Partido Progresista, que es Sagasta. Sagasta, como hay ese enfrentamiento, Sagasta, Ruiz de Zorrilla, entre estos dos bandos, se niega porque piensa que Ruiz de Zorrilla va a pensar que es una forma de marginar a su sector, a su facción, y va a proponer un candidato neutral, que será José Malcampo. ¿Quién es José Malcampo? Pues el contraalmirante José Malcampo era el segundo al mando de Topete cuando realizó su alzamiento, su pronunciamiento, que había dado lugar a este cambio de régimen y a la propia monarquía saboyana. Por lo tanto, Malcampo no tenía ninguna vinculación política previa y tenía el prestigio de haber formado junto con Topete, como su segundo al mando, parte de ese pronunciamiento que había desembocado en la Revolución Gloriosa y eliminado a Isabel II y al gobierno unitarista anterior. Por lo tanto, Malcampo era, en principio, un candidato neutro que no concitaba ningún tipo de odio ni por parte de la facción progresista moderada ni de la facción progresista radical. Pero Malcampo, como suele ser muy típico en los militares, va a tener una actitud autoritaria, va a tirar un poco de esa lógica del orden y mando, inmediatamente va a tener conflictos con prácticamente todos los sectores, tanto la oposición como dentro del propio Partido Progresista, tanto un sector como otro, que se le van a enfrentar y con los que ellos va a chocar. Por lo tanto, el gobierno de José Malcampo, octubre de 1871, colapsa. Y al cabo de dos meses tenemos en diciembre un nuevo gobierno, en este caso encargado por el rey Sagasta, que esta vez sí que acepta. Pero ya veis la duración que tienen los gobiernos. El de José Malcampo dura dos meses, el de Sagasta primer gobierno de Sagasta dura hasta final de año. En enero se convocan, de 1872 se convocan elecciones para elegir un nuevo gobierno. Y el gobierno de Ruiz de Zorrilla empieza en junio de 1871 y colapsa a finales de septiembre. Es decir, dura básicamente algo más de tres meses y tres de esos tres meses y pico están en verano, que es el periodo en que las Cortes están cerradas. O sea, dura algo menos de cuatro meses y de esos cuatro, casi no cuatro meses, tres meses sin actividad política de las Cortes. Por lo tanto, con un gobierno prácticamente en funciones y que no tiene demasiado papel político. Por lo tanto, veis la inestabilidad. Gobiernos que duran tres meses, dos meses, un mes, y una situación muy convulsa políticamente, en la que en un mismo año tenemos prácticamente cuatro gobiernos consecutivos, con pequeños parones en medio. Y durante ese gobierno de Sagasta se encona todavía más el enfrentamiento entre progresistas y radicales. Y se crea y se va a gestar ya lo que luego será el llamado Partido Constitucional, que va a agrupar a los progresistas moderados, los de Sagasta, junto con los miembros de la Unión Liberal. Va a ser una coalición electoral que va a unir a la Unión Liberal con los progresistas moderados de Sagasta, por oposición a los radicales que se han